Las 8:32, la directora de Bienestar Familiar le da la razón a usted, padre Linero.
Totalmente.
La propuesta de Bienestar Familiar es que se considere un delito el maltrato a los niños, a los hijos. La represión, que ya no debe ser un método de crianza en Colombia, para erradicar, tal y como lo acaba de hacer Francia, que aprobó una legislación vanguardista en este tema, el maltrato infantil. La doctora Juliana Pungilupi es la directora de Bienestar Familiar. Doctora Pungilupi, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, Luz María, el padre Linero y a toda la audiencia.
Doctora Pungilupi, ¿cuál es su idea? ¿Cuál es su experiencia? ¿De dónde nace esta idea?
Bueno, pues la idea es sí pasar un proyecto de ley, como lo hizo Francia, pero pues la experiencia es sumarnos a más de 50 países en el mundo que han hasta en sus marcos normativos, pero también como lo han hecho y como nos han mostrado toda esta experiencia internacional, es que esto no puede venir solo de la mano de un tema normativo, sino que tiene que haber un alistamiento cultural, y por eso queremos venir no solo que sea una iniciativa del gobierno, sino también irnos de la mano con organizaciones de la sociedad civil, y este proyecto de ley estamos construyendo con organizaciones de la sociedad civil.
¿Y usted cree que un cambio cultural, que es lo que usted me acaba de decir, se puede hacer a través de una ley? ¿Uno ordena que cambiemos el chip a partir de este año?
Va a ser una transformación cultural, y es lo que estamos proponiendo es modificar este artículo 262 del Código Civil. En este momento, como está planteado el artículo, dice que básicamente los padres y los cuidadores se encargan del cuidado de los hijos tienen la facultad de vigilar la conducta, de corregirlos, y lo que dice es sancionarlos moderadamente. Esa palabra, esa expresión es muy abierta, es indefinida y es subjetiva, y está dando lugar para que haya maltrato infantil. Tenemos que cambiarlo, pero obviamente eso tiene que venir de la mano de un acompañamiento del Estado para que le ayuden a los padres de familia a hacer ese cambio cultural. Por eso viene con unas campañas de sensibilización y un acompañamiento del Estado para que haya esa transformación cultural, porque a todos nos criaron así y todos creemos que salimos bien y que por lo tanto nuestros hijos van a salir bien.
Sí. Doctora Pungilupi, ¿a usted cómo la castigaban cuando era chiquita?
Pues no había tanto violencia, pero sí había, y pues eso es como muy íntimo, pero sí habían bastantes palmadas en la cola.
Sí, nalgadas, digamos.
Nalgadas. Sí. Y pellizco.
¿Y usted, cuántos hijos tiene usted?
Tengo dos.
¿Alguna vez les ha pegado una nalgadita, un pellizco?
No, pero los he cogido muy a la fuerza en el brazo y no me siento bien cuando lo hago. No me siento bien.
¿Y cuál es?
Claramente no siento que y se rompe, y siento que me desconecto totalmente de ellos cuando lo he hecho y no lo he vuelto a hacer. Como lo dije alguna vez en una columna, yo siento que es una expresión de ira de los padres. Ya pues la evidencia, que eso es la literatura, ya por todas partes está diciendo que hay efectos en el corto, en el mediano y en el largo plazo, pero los del mediano y el largo plazo cada vez son más contundentes: el consumo de sustancias psicoactivas, los problemas de autoestima, los problemas antisociales. Entonces pues claramente
Es que eso era lo que le iba a preguntar, doctora Pungilupi, porque figúrese que aquí en la mesa hay varios partidarios de lo que el padre Linero ha llamado la chancletoterapia. Entonces quería preguntarle usted cómo va a convencer a muchos colombianos que creen que esa es una manera de educar, con qué argumentos, con qué datos los va a convencer de que están equivocados.
La evidencia está ahí, pues claramente desde el ICBF vamos a promover toda esta evidencia. La semana pasada justo la Universidad de La Sabana hizo un evento muy poderoso, que se trajo unos expertos, una experta de Barcelona, en el que presentó toda la evidencia con estudios econométricos que mostraron ya todos estos impactos. El efecto modular no logra uno cambiar el comportamiento en el pues, correctivo del momento que uno quiere hacer, rompe todas esas relaciones de confianza, genera miedo, el consumo de sustancias psicoactivas, los efectos en neuronales, en los efectos en el aprendizaje, pues en el consumo de sustancias psicoactivas, que es peligrosísimo, y sobre todo los empiezan a justificarle y a validarle la violencia a los niños, y algo gravísimo. No diferencian los tipos de violencia que son para efectos correctivos de otros tipos de violencia. Entonces son unos, estamos generando una sociedad más violenta que sí. No la necesitamos claramente en Colombia.
Doctora Pungilupi, el artículo del Código Civil al que usted hace referencia dice que los padres podrán corregir a sus hijos y sancionarlos moderadamente, ¿cierto?
Claro, ahí está el problema.
Exacto.
El tema es qué es considera moderado. Un padre
claro.
Moderado.
Una nalgada podría ser moderada.
Exactamente. Ese es el tema, que está tan abierto y tan subjetivo que lo que tenemos es que cerrarlo y acotarlo. Y la propuesta del artículo que estamos presentando, la propuesta, y esto pues está todavía en redacción, lo que queremos es que diga explícitamente que todo, y esto quiero aclararlo, aquí nadie está negando la facultad que tenemos como padres de familia de corregir y de orientar a nuestros hijos, y la verdad es que esto es un derecho que tienen los niños a ser orientados y corregidos. Y los padres tenemos también el derecho de corregir a nuestros niños. Nadie está negando.
Pero mire, déjeme hacerle una pregunta. De abogado del diablo, doctora Pungilupi. De acuerdo, se prohíben los pellizcos a partir de la fecha, gran ley de la República.
El maltrato.
Sí, pellizcos, jaladas de patilla, no se puede echar a los niños al agua.
Maltrato.
Siguiente etapa. No se le puede castigar a los niños. ¿Cuál será el siguiente paso? Entonces, le quito el teléfono, le quito la posibilidad de ver televisión. Siguiente propuesta dentro de 2 años. No se puede quitar el teléfono, no se puede quitar el televisor, porque eso es maltrato psicológico y porque eso es violar la libertad de los niños. Le pregunto con toda la seriedad del caso.
El presidente del sindicato de la chancloterapia.
Sí, no, pues aquí el punto es, ya para terminarle, cómo se está planteando es, se puede ejercer esa autoridad y esa disciplina, pero excluyendo la violencia. Aquí es un tema de violencia, que estamos hablando de violencia y las definiciones son de violencia. Y se tiene que garantizar el desarrollo armónico e integral de los niños. Es decir, que no puede haber una lesión que uno quiera deliberada sobre los niños.
¿Doctora?
Hay que quererle hacer daño al niño.
Doctora Juliana, además de todo el tema legal, imagino que tendrían que hacerse algunos trabajos de temas culturales, porque está muy arraigada esta práctica. ¿Qué va a hacer el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en ese tema?
Ese es exactamente. Entonces, el proyecto de ley tiene este componente de modificar esta expresión, de acotarlo y de poner esa exclusión explícita a la violencia, pero viene también de una parte muy propositiva de una estrategia de transformación cultural que la tiene que reglamentar el gobierno, en la que va a tener un liderazgo el Instituto, el ICBF, y tiene que tener en cuenta enfoques de derechos humanos, de género, territorial y diferencial. Y ahí pues eso está por reglamentarse.
Sí. Doctora Pungilupi, ¿cuál es la consecuencia en los términos en los que ustedes vayan a presentar el proyecto de ley, si este es aprobado, práctica de la norma? Es decir, estamos hablando, por ejemplo, si usted maltrata mediante violencia física a su hijo menor, ¿tendrá qué? ¿Una multa? ¿Un carcelazo?
Cadena,
¿es una contravención?
Esta no es, esta es civil, aquí no hay nada punitivo, esta es la lógica y se complementa, y buenísima que me haga la pregunta, Felipe, sí. Porque esta se complementa con la penal, que ya es la ley 1959, que es exactamente lo que dijo Francia y todo el argumento que dijeron antes de ayer en el Parlamento.
O sea, es un desarrollo... Sí, es una modificación del Código Civil.
Y la otra parte se complementa cuando ya trasciende el maltrato, ya entra la parte punitiva y sí. La parte penal, que en nuestro caso es la 1959, que ahorita en junio la fortalecieron y ya contempla penas de hasta 7 años. Cuando hay violencia intrafamiliar que
involucre niños. Sí, pero doctora, si es una modificación...
7 años, perdón Felipe, perdón que ya acabe de decir 7 años. 7 años en caso de violencia intrafamiliar, 7 años de cárcel.
Sí, esta ya incluye cárcel.
Sí, pero doctora Pungilupi, es que el Código Civil que usted quiere modificar no autoriza el maltrato físico.
No autoriza el maltrato físico. No le entendí, Néstor.
No, lo que le quiero decir es que quieren prohibir algo que no está autorizado.
Queremos prohibir, y claro, no, lo que quiero es cambiar, como está abierta la posibilidad, como está redactado
no,
el
artículo. Dice sanción moderada. Una sanción moderada, ¿por qué se interpreta como si fuese lo mismo que autorizar el castigo físico?
Porque se estaba dando pie, por no estar parametrizado, está dando pie para que se puedan dar estas conductas. Estamos
¿Pero usted cree que una persona que le pega un chancletazo a su hijo, que le pega un pellizco al hijo, es porque leyó el Código Civil y dice, el Código Civil dice que los puedo sancionar moderadamente, en consecuencia, procede el pellizco?
Pues claramente se está dando pie para esto y hay que acotar.
Pero ¿por qué no pensar en un decreto reglamentario si es una norma del Código Civil? ¿Para qué entrar en el embeleco de una ley de la República a modificar el código de don Andrés Bello? Que pudiendo el presidente de la República expedir un decreto reglamentario. Dice, entiéndese por sanción moderada A, B, C, D, F, G, H. No lo sé, pues no conozco el tema.
Es una transformación cultural. Aquí por ahora es empezar a decir, esta sanción moderada no es, es una interpretación de esa sanción moderada. Y de acotarla y de decir esa sanción moderada no puede estar relacionada a violencia.
Y yo le hago otra propuesta. Felipe le propone lo de un decreto reglamentario. Doctora Pungilupi, ¿por qué si estamos de acuerdo todos en que es un tema cultural que hay que cambiar, no hace usted y Bienestar Familiar, con el mucho dinero que tiene, una campaña porque las sociedades culturalmente no cambian a punta de decretos, no cambian a punta de leyes? ¿Por qué no se incentiva eso para que sea un proceso gradual, para no meterles la violencia a los niños chiquitos que van a ser los padres del mañana, para que los padres de hoy entiendan que es preferible una forma diferente de castigo?
Vienen de la mano, no son excluyentes, es exactamente el espíritu de ese cambio. Ya viene y es primero nos está dando la oportunidad de que mire este código que probablemente no lo conocía. Es poner la discusión, es empezar esa sensibilización y es empezar esa transformación social. Y este proyecto nos está dando la oportunidad de solo poner ese tema sobre la mesa, que claramente va a venir con estas campañas, y que Francia lo hubiera podido hacer también así, simplemente empezar con unas campañas de sensibilización, pero también se requiere la parte normativa.
Doctora Pungilupi, usted decía que no tiene un carácter penal, que es civil, pero para quienes nos están escuchando, el día de mañana se aprueba esta ley y un niño de 10 años, el papá le da una cachetada o lo golpea, ¿qué hace, qué puede hacer ese niño o la mamá de ese niño? ¿Va ante un juez civil o pone una denuncia? ¿Qué implicación tiene esto?
Claramente ahí va a haber unas definiciones. Y ahí aquí estamos hablando de, hay unas definiciones, estamos hablando de maltrato, estamos hablando de trato denigrante, estamos hablando de violencia, ahí ya entran a ver las interpretaciones del caso y cuando ya trasciende a maltrato pasa la parte penal y son interpretaciones.
Sí, doctora Pungilupi.
Todo eso lo tenemos que reglamentar.
¿Usted tiene algún estudio, porque ha mencionado usted un par de veces en esta entrevista, que dice que hay relación entre el chancletazo al niño, el maltrato físico, y la violencia que tenemos en Colombia? ¿Quién dice que hay relación entre una cosa y la otra?
Los estudios comprueban que, porque el niño
¿Qué estudios, doctora Juliana?
Muchos estudios se los puedo citar, hay estudios de la Universidad de Barcelona, hay estudios que han publicado en la revista Cerebrum de Estados Unidos, Time ha tenido 3 portadas, The Economist lo ha sacado, la Sociedad Pediátrica de Estados Unidos, no le tengo exactamente ni los nombres de los autores de esos estudios, pero se los puedo enviar y pues fueron citados la experta
pero si esos son estudios internacionales, ¿por qué en otros países en donde pasa lo mismo, que los papás tienen esa costumbre del pellizco, de la cachetada al hijo, hay, entre paréntesis, pues hay diferentes clases de reacciones y no es lo mismo la paliza con el fuete, que era una tradición hasta hace muchos años en Colombia, que el pellizco, ¿no es verdad? Pero si eso pasa en otras partes del mundo, la pregunta es, ¿por qué en otras partes del mundo no hay violencia y en Colombia la tenemos tan acendrada?
Sí, ea es una buena, esa, pues es que claramente si hay otros factores culturales, hay otros factores antropológicos y históricos que hemos tenido nosotros en Colombia, y no estoy diciendo que el hecho que haya habido pautas de crianza, pues castigo físico como método de crianza en Colombia nos haya determinado ser una sociedad violenta. Hay otros, esto es multifactorial, no lo estoy diciendo que sea lo único, pero sí nos hace ser unas personas más violentas por estos determinantes, porque los niños no diferencian entre una violencia y la otra, porque es absolutamente, digamos, obvio, en el que en sentido, si yo vi que que solucionaron los problemas en mi casa con violencia, pues yo voy a creer que también solucionan los problemas con violencia.
Sí, de acuerdo. Doctora Pungilupi, le hago un par de preguntas para terminar de oyentes. Me dice el señor Alarcón, me dice muchas veces, y seguramente tiene razón, es peor el maltrato con palabras, ¿no? Los papás que ofenden a los hijos, que le dicen usted es un bobo, usted es un idiota, sí, claro, usted es un inútil. ¿Usted tiene alguna referencia? ¿Eso también en su concepto debe ser castigado? ¿Debe ser prohibido?
Claro que sí, todo el tipo de violencia, y aquí además hago una cuña, y es que en las próximas semanas vamos a lanzar la gran alianza de violencia contra los niños. Esa ha sido mi obsesión desde que llegué al instituto, y espero sea el principal legado que le dejamos al país. Esta gran estrategia nacional que incluye una gran política pública de violencia contra los niños, ustedes pues todos los días reportan estos casos. Y pues claramente vamos a atacar todas estas formas de violencia desde una política pública integral, absolutamente robusta, que les vamos a dar unos anuncios muy, muy importantes y muy especiales y muy buenos para el país. Y viene de esta transformación social en muchos sentidos para acabar como con esta enorme resistencia que tenemos, que incluye temas como el castigo físico. Y son todas estas formas de violencia. Hay violencia física y hay violencia psicológica. En la violencia física tenemos unos índices alarmantes de violencia sexual, de explotación sexual comercial, de trata, y todos los vamos a abordar. Entonces, y todas las violencias, no hay ninguna mejor o más grave que otras. Todas contra los niños son abominables.
Y la otra pregunta, que es una constancia que dejan aquí muchos oyentes, que usted sabe que interactúan a través de las redes sociales, es que dicen que bueno, somos, yo creo que toda una generación ha sido criada a punta de eso, de pellizcos y de chancleta. Y dicen unos oyentes, quisiera conocer su opinión sobre esto, que ni están traumatizados ni son violentos. Mm.
Sí, eso es lo que todos lo hemos dicho, así como uno puede decir, pero hay mejores formas de educar, y yo creo que todos los que hoy, por ejemplo, yo que fui educada con algo de violencia, yo considero que mis hijos no deben ser educados con violencia y van a ser mejores niños. Es como, pongo un símil que puede sonar un poco banal, pero uno se crió con unos tenis que no eran, no tenían la última tecnología, y seguramente troté y salí adelante bien, hice la clase de gimnasia igual, pero si veo que a mis hijos le pueden dar unos tenis que le va a proteger más la rodilla, pues le compro esos tenis y vamos adaptando y nos vamos modernizando. Eso es parte de los procesos de modernización. Y van a ser mejores esos niños, y van a tener un mejor cerebro, y van a ser mucho más civilizados, y van a ser mejores seres humanos y mejores ciudadanos.
Pues por lo
y
que
a
veo,
eso le tenemos que apostar.
Por lo que veo aquí, es un chip que hay que cambiar social y culturalmente. Doctora Pungilupi, directora de Bienestar Familiar, gracias por acompañarnos.
No, a ustedes no les gracias.
Padre Linero.
Estoy totalmente de acuerdo con la directora.
Yo estoy
Juliana
totalmente de acuerdo,
Pungilupi.
Pero tengo dudas de que esto se pueda hacer a través de una ley, cambiando
sí, no,
un código.
Creo que tiene que. Eso ella insistió en los dos caminos. Insistió en los dos caminos, en el camino de ley y en el camino cultural.
Totalmente de acuerdo,
porque
por supuesto.
La oposición al cambio es mucha. Mira, en las redes están diciendo que no, que mira, que. dan cualquier tipo de argumentos, pero yo creo necesario eliminar la violencia como un método de resolución de problemas.
Pero creo que lo conflictos. De la ley es algo simbólico que puede ser importante dentro del proceso cultural del cambio. Es decir, si no, como ella decía, si no nos enterábamos que eso existía ni siquiera en el código.
Mira que en Francia el argumento que se dio es que era una intromisión en la vida privada. Ese fue el argumento más fuerte que trataba de detener esta ley en Francia. Se decía, no, pero es que usted no tiene por qué legislar en lo privado, ¿verdad? Y era la gran discusión que se tuvo allá. Sin embargo, yo creo, Néstor, que se necesita todo un trabajo cultural.
Yo estoy de acuerdo con usted y no sé la duda que tengo, no tengo ninguna certeza sobre este tema, es si se hace cambiando el código.
No, eso se hace a través de campañas educativas, Néstor. Por supuesto, de prevención de violencia contra los menores, porque pues cualquier acto contra un niño es violencia, pero campañas educativas, eso no es un cambio del Código Civil, de una norma del Código Civil de don Andrés Bello, eso hay que hacerlo es como se hacen las campañas, que proyectadas sí, a mediano y largo plazo. Claro.
Como una caricatura, se agrede, dice un niño, si agredes a un adulto es violencia, pero si me agredes a mí me estás educando.
Yo estoy un poquito sorprendido, le confieso la verdad, de la cantidad de gente que está diciendo, yo recibí chancleta y en consecuencia hay que dar chancleta porque yo no estoy traumatizado.
Eso me parece, además de que uno no es buen juez en propia causa, ¿verdad? Todo el mundo dice, yo soy muy sano, vaya a ver usted qué tan no, sano sea, pero vaya a ver qué perfectos. Relaciones no, tiene. Yo dudo de muchos que dicen así, uno, que los conozco, dudo de su salud
uno
mental.
Uno quedó traumatizado que hay cientos o miles de cosas de la infancia que uno no se acuerda, de los chancletazos y los coscorrones, se acuerda.
Lo que pasa es que
uno, Néstor, por uno.
Ese castigo no es el fácil.
No me acuerdo de cosas. ¿Qué pasó el día de mi primera comunión? No me acuerdo. Claro. Pero me acuerdo de cada uno de los cinturonazos y de los coscorronazos que le dio mi padre.
A usted le pegaban con correa.
Con correa.
Mi papá en eso.
Coscorrón y chancletazo.
Mi papá en eso era muy cruel porque me decía, vaya a buscar la correa.
Si usted me pregunta, ¿qué día hizo usted la primera comunión? Yo no me acuerdo. Entonces, tan sí queda uno dañado que se acuerda.
Claro. Mira que mi papá me decía, y yo siempre le he reclamado eso, le he dicho que era tortura, se lo digo hoy. Mi papá tiene 83 años y siempre que hablo con él le mamo gallo con eso, porque él me decía, vaya y traiga la correa porque lo voy a castigar. Y yo decía, ¿cómo voy a ir a buscar? Yo hoy decía, ¿cómo voy a buscar?
Bueno, era un poquito... No,
es posible que a nivel anecdótico uno encuentre casos de personas que sufrieron algún castigo físico y pues que no quedaron traumatizadas, pero eso no significa que no sea la regla general. Yo sí creo que hay que propender hacia la eliminación de ese tipo de castigos, pero sabe que no solo el físico, sino algo que usted mencionó en la entrevista, Néstor, y es el maltrato verbal. Que parece crear unos traumas muy duraderos y muy profundos en muchas personas.
Es tremendo el maltrato.
Yo creo que ese es peor.
Mire que me dicen acá que muchas personas que tienen defectos físicos,
destruye la autoestima.
O, por ejemplo, que tienen problemas de sobrepeso desde niños.
Usted es un inútil, usted es un tal por cual, terrible. Pero, Andrés, yo debo confesarle que la cantidad de gente que está escribiendo en este momento diciendo una palmada, un chancletazo, si yo fui criado así. Claro, es que ese es el problema. Hay alguien que no haya sido criado feliz.
Sí, Néstor, pero ¿qué sociedad
tenemos hoy?
¿Qué sociedad tenemos hoy?
Mire las cifras de violencia.
O sea, yo siempre he defendido el chancletazo de mi madre porque era una mujer separada con 5 cafres.
Claro.
Y no la juzgo porque cómo más controlaba a 5 hijos que éramos además unos cafres al
¿y cómo hace 8, una madre 9, hoy 11? Para controlar a 5 cafres?
Néstor, hoy...
Esos niños chiquitos son de todas formas...
Sí, Néstor, pero yo no sé, hoy debe haber...
Hoy es difícil
manera.
Que tengan 5.
Sí, pero si usted le quita... No, hoy primero no tienen 5, porque es que eso antes eran como las conejas, ¿no?
Sí. Bueno,
pero eso ya no me corresponde a mí decirlo. Pero hoy en día, por ejemplo, Luis María, usted le quita el celular a su hijo 3 días... ¿El chino se corrige? Porque se corrige.
No,
¿le duele?
No,
claro. Néstor.
No les importa.
Néstor, sí les pero importa, Néstor. No sé.
No.
La directora Pungilupi tiene en sus manos y en su liderazgo, porque dice que tiene una obsesión por el tema de la violencia de los niños, una de las principales reformas del país. Néstor, decir que esa violencia generalizada que tenemos no tiene nada que ver con los orígenes, pues es muy cuestionable. Esa tesis de que las personas golpeadas son totalmente sanas, no es muy científico. Ser violento no solo es golpear.
Decir lo mismo, ¿cuáles son los indicadores de la violencia en la sociedad francesa, Álvaro?
No, pues es que nadie está diciendo que ante el maltrato, no, primero que el maltrato es igual, le aseguro que el maltrato,
castigos, le aseguro que el maltrato a los niños y la violencia.
Sí.
¿Y por qué hay
aseguro que el maltrato
para los niños en todas partes del mundo, pues tan hay en todas partes del mundo que los están comenzando a prohibir y no hay sociedades violentas? No Francia lo es, no sí. Suiza lo es, no Austria lo es.
Le aseguro que el maltrato en esos países es de menor intensidad que en Colombia, especialmente en algunas zonas. Esa tesis de que las personas golpeadas son totalmente sanas no es muy cierto ni científico. Ser violento no es solo golpear, también es favorecer la violencia para solucionar los problemas. Y ahí hay una diferencia gigantesca entre Francia y Colombia, donde gana el no. Hay tres caminos para el cambio de comportamiento, como nos ha enseñado el profesor Mocus. Uno es el ético, interno. Otro es el cultural y otro es el legal. Yo estoy de acuerdo con usted que más importante que la ley son las campañas de cambio cultural, porque el problema es esencialmente cultural. Porque la cultura lo que hace es que convalida. La gente dice, si mi mamá lo hace, lo hizo, si mi vecina lo hace, pues está bien que se haga. Y en el tema del maltrato verbal, pues sí que Colombia es una potencia. Estos niveles de discusión en Colombia son brutales. Y el irrespeto por el otro son monstruosos. Hasta que no aceptemos que estamos enfermos de violencia y que esa violencia nace en los hogares, porque además en los hogares es donde está la violencia intrafamiliar, la violencia, el abuso sexual, allá en los hogares con los jóvenes es donde más violencia hay, y creer que golpear niños, Néstor, no tiene nada que ver con lo demás, pues eso es algo...
Pero ya que se metieron en el tema, les pregunto a los oyentes qué tienen que decir sobre este tema. Es el proyecto de bienestar familiar para prohibir integralmente el castigo en las familias. Me escribe un oyente, Nicolás, y me dice lo siguiente. Mi mamá lo primero que hacía cuando se vestía era colgarse una pretina. Uh-huh. Pretina era...
La correa.
La correa.
Sí.
Para castigar a los hijos. Y me dice el oyente, el señor Arturo, ninguno de mis hermanos se queja de eso. Por el contrario, lo cuentan como una anécdota muy chistosa. De estos mensajes tengo miles.
Néstor, vuelvo a insistir. Claro, no somos jueces en propia causa. No somos buenos jueces. Vaya a ver los que viven con esas personas. Vaya a ver las relaciones que sostienen. Es que este es un país donde todos los problemas se solucionan a trompadas y a gritos. Usted vio a la señora de ayer en Medellín. Gritos. Porque es que aprendimos que la única manera de solucionar problemas es gritarnos, es maltratarnos, es ofendernos. Y eso no está bien.
También lo veo a usted, que recibió chancleta de chiquito siendo pacífico y se dedicó 40 años de su
mucha
vida
disciplinado, con mucha disciplina.
Sí, pero sabe que Néstor, yo lo que creo es que más allá...
Nicolás.
Sí, yo lo que creo es que más allá de eliminar o no la prohibición, hacer claridad alrededor de ese tema, eso no es lo importante. Lo que yo le oigo de mayor relevancia a la directora Pungilupi es la naturaleza de lo que está haciendo, y es una política pública para acabar con la violencia respecto de los niños. Porque en últimas... La golpeada a los chinos en la casa tiene es que ver con la pérdida de control de los papás. Y eso no se modifica sobre la base de una norma, o es que acaso alguien antes de darle una palmada a un chino piensa que es que el Código Civil lo prohíbe o lo permite. Nadie. Básicamente, cuando un papá le da una palmada a un hijo, lo que hace es apelar al recurso más fácil, al último, al menos racional y al que requiere menos esfuerzo por parte suya para controlar la situación en la que está. Luego, eso no se resuelve con una norma, ni con una prohibición, ni con una aclaración regulatoria, sino se modifica desde el punto de vista cultural a través de una política. Luego, a mí sí que me parece importante ese enfoque, más allá del tema regulatorio, en donde aquí a veces pensamos que con las normas resolvemos todo. Lo que me parece muy útil es ver cómo se estructuran acciones de diferentes frentes, como para con el tema de la lucha contra la corrupción. Usted puede prohibir la corrupción todas las veces que quiera, aumentar las penas, pero mientras usted no cambie esa cultura de la ilegalidad alrededor de los temas de corrupción, así como usted no cambie esa cultura alrededor de la permisividad con el maltrato a los niños, pues va a ser muy poco lo que se logre efectivamente hacer. Por eso celebro que eso esté sucediendo. Creo que es un proyecto muy importante para la sociedad colombiana. Y es súper importante que vaya más allá de un tema simplemente regulatorio y normativo sobre una prohibición
porque,
o no.
Porque es que la invitación, Nicolás, estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo Nicolás, porque es que la invitación de la doctora Pungilupi no es acabar con los límites que tienen que tener. Lo que pasa es que nos falta creatividad, y lo digo yo en mi condición de mamá también, a veces uno como que se le acaban las herramientas para tratar de poner límites que tiene, todos los psicólogos María, han dicho que son fundamentales en la crianza de los hijos.
Mano que tiene la primera piedra, el papá que no se haya desesperado, bueno, hablo por mí.
Sí, sí.
Entonces jalo la patilla,
claro,
¿no?
Entonces uno trata...
Quieto aquí, que no sé qué.
Cuando entonces deberían hacer también un esfuerzo en toda esta campaña para enseñarle un poco a los padres cómo fijar unos límites creativos y demás.
Pues María, creo que bienvenido el debate. Si uno es hijo, y todos lo somos, si uno es padre, y muchos lo somos, pues tiene que pensar... ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la manera?
Sí, sin duda.
Y todos pensamos todos los días, ¿en qué me equivoco? Esto estoy haciendo mal, esto me hicieron a mí, esto no lo puedo repetir.
Pero, Néstor, eso le pasa
Néstor,
a uno
déjame opinar desde afuera.
Entrenamiento previo. Es decir, usted está ejerciendo el periodismo porque estudió 10 años, hizo un máster, el padre no sé qué, Luz María, yo... Ser papá, uno no sabe nada.
Los hijos no vienen con manual. No. A ver, Silvia, con la mirada internacional.
¿Sabes qué? Es que los escucho hablar, Néstor, y quisiera decirlo quizás con un poquito de ánimo desde afuera, pero es que Colombia no es ni el peor país del mundo, ni es el país más violento del mundo. Es un lugar más donde los padres están tratando de hacer, incluso los que golpean a sus hijos, ser los mejores padres del mundo porque quieren a sus hijos. A mí me llamó mucho la atención en la entrevista con la directora de Bienestar Familiar, el momento en que ella dice lo mal que se sintió cuando zarandeó o sujetó con fuerza por el brazo a uno de sus hijos. Y lo que sintió ella de la desconexión que tuvo con su hijo. Y yo creo que los padres tienen que aprender a reconocer esas señales de cuándo están conectando o cuándo están desconectando, cuándo están enseñando o cuándo están imprimiendo señales que no quieren ver repetidas luego en sus hijos. Entonces, un poquito de ánimo desde fuera. O sea, padres que golpean a sus hijos hay en todo el mundo.
Néstor.
Y se trata de hacer camino al andar, de mejorar, como decía ella, si una cosa pensamos que era lo correcto en un momento... Bueno, descubramos que ya no es más lo correcto, pero así como decir que son el país más violento del mundo, me parece que no lo es.
Eso era lo que Néstor. Yo intentaba, gracias Silvia.
Pero
sí, yo tengo esa duda, la duda de que un cambio social se puede hacer por una ley, y digo claro, la duda en la relación entre claro, la violencia que hay en Colombia, que somos claramente un país violento, y ese tema del castigo infantil. Aurelio, señor, la última.
Sí, una ley de tipo punitivo, ¿no? Yo sí tengo mucha duda de que esto se logre. Pues bueno, si usted quiere volverlo delito, pues vuélvalo delito, pero ¿va a resolver el problema? Es que estamos acostumbrándonos en el gobierno de Duque a que todo problema se resuelve con una ley punitiva, con una ley, todo volviéndolo delito, que una cosa, que la otra, que la empanada, que lo uno, que lo otro. Ahora, no, aquí hay un problema mucho más de fondo, que tiene que ver con educación, con pedagogía, con escuelas de padres en los colegios, ¿no? Padres Lineros, que es una herramienta fundamental en la educación de los padres.
Totalmente
de familia.
De acuerdo.
Pero aquí estamos viendo que, por ejemplo, puede que Colombia no sea el país más violento del mundo, seguramente Sudán del Sur nos gana, o no sé quién, o en Siria estamos peor. Pero si usted mira los registros de... violencia intrafamiliar en el país, del abuso contra los niños en el mismo hogar, son de casos enormes, superan los decenas de miles al año. Entonces, esto, sacamos la ley y listo, ¿se resuelve el problema? No, esto no se resuelve de esta manera. Yo le metería 10 cucharaditas a esto y 90 cucharadas a educación de los padres. Personalmente se lo digo, Néstor, aquí yo pocas veces cuento de mi vida, pero a mí me dieron correa. Me imagino que Felipe dirá que me quedó faltando. Sí, seguramente me quedó faltando correa, ¿cierto?
Por el contrario, yo creo que le sobró, por eso es como...
Bueno, me sobró, pero no fue el punto perfecto. Pero yo con mis hijos jamás he tenido ningún acto de estos tipos. Y bueno, ya son unos hombres muy grandes y todo, pero jamás tuve un acto de esos. Entonces, yo creo que es un problema cultural de fondo. Y a mí no me amenazaron. Yo no hice eso, no porque me hubiera amenazado que me iba para la cárcel o que me quitaban la patria potestad. Es otra cosa distinta.
Bueno, muy bien, muchas opiniones.
La empanada se vuelve delito.
Le
se vuelve delito tomar trago en la calle, se vuelve delito ahora. Y dele con lo punitivo al gobierno de Duque.
Le agradezco con el ingrediente político que hacía falta que usted se lo metiera. todo termina siendo la culpa del gobierno.
Si me deja decir eso, entonces se necesita. A mí me parece que el hecho simbólico del cambio del código es válido, me parece importante, pero además, como ya lo dijo la doctora Juliana, se requiere todo un trabajo cultural, toda una campaña para que se pueda lograr el objetivo.
Sabe que al final de cuentas, si hay un papá que en algún momento cierra los ojos y dice, como yo, me he equivocado y seguramente tengo que corregir en lo que me he equivocado. De pronto eso ya sirve. 9-6